Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos, escuchas? Bienvenidos a la emisión número 56 de su podcast favorito. Bueno,
no, supongo que también les gusta Filmsteria. De La Linterna Mágica, es su podcast de cinéfilos para cinéfilos realizado aquí en Dixo, en pleno corazón de Polanco. Es un placer que nos estén descargando y que nos estén escuchando. Hoy, como prometió la semana pasada, me vuelve a acompañar el fabuloso Enrique Solorzano, Stevie de TV.
Aquí estamos, te dije que quería regresar, sí, quería que me volvieras a emocionar como me emocionaste la semana pasada.
Es que es un... Acá el muchachón es realmente... Es realmente un no es solamente una celebridad, como dije la semana pasada, sino además es un cinéfilo de corazón. Además,
quiero ser como tú.
Como dijo el Rey Louis.
Quiero ser como tú. Exactamente. Ya ves.
Sí. Pues mira, gracias. Y pues hoy vamos a hoy tenemos una primicia. Va a hablarnos Stevie de algo que hemos estado esperando con mucha ansiedad. Y vamos a tener un clásico ciencia ficción, ficcionsoso, maravilloso, espectacularoso. Y vamos a tener una película que va a ser nuestra reseña de la semana, que toma literalmente su tema de los titulares, de los titulares de los periódicos. Y también vamos a tener a Raúl Fuentes.
Yeah.
Que nos va a hablar de... Ahora sí, no sé qué, porque se puso muy misterioso y me dijo que nomás iba a hacer su intervención sin contarme ahora sí nada. Así que...
Sorpresita.
Sí, es sorpresita. Pero bueno, con Raúl Fuentes saben que nunca se van a aburrir. Así que, ¿qué les parece si empezamos con...
La crítica de la semana.
Ay, Valerian. Ay, qué bueno que no pagué.
Qué bueno que no pagamos. Ay, ya sé.
No. O sea, ¿quieren divertirse de veras viendo Valerian? Antes de que entren a ver Valerian, mejor agarren el dinero que iban a usar para pagar su boleto. Véndanle fuego y vean cómo se quema su billete.
Es más divertido.
¡Qué horror!
Es que yo siento que, bueno, yo no soy nada fan de Cara Delevingne y siento que es el mayor problema ahí.
No, y a mí, Dane DeHaan. No sé qué onda, me lo están queriendo vender.
Nos
mucho.
Lo venden muchísimo, yo no entiendo. A mí esta de...
¿La cura? ¡Ay! ¡Qué horror!
Y esta de... ¿Cómo se llama? ¿La de los poderes?
Del Chronicle. Ajá. Del chavo este que luego hizo Los Cuatro Fantásticos y ahí hasta ahí llegó su hasta carrera porque la quemó.
Exactamente.
Exacto.
Pero sí. Nos están vendiendo. ¿Viste la película Life donde interpreta a James Dean? Ahí no está tan mal.
No, ahí no estaba tan mal. Y también en Kill Your Darlings.
Ajá, exactamente.
Tampoco estaba, no estaba tan mal.
Pero no, que no lo quieran vender. Él no es un protagonista. No, y no es, para...
es como Orlando Bloom.
Ándale.
Es como Orlando Bloom. Ándale. O sea, de protagonista no me funciona. Y menos en una película de acción basada en un videojuego
con cómic, con
fantasía con, y Cara de Levning,
ajá,
que ustedes la recordarán porque parecía muñeco de esos de agencia de autos usados.
Niurka bailando para los Suicide Squad.
Ajá, o sea, de esas, neta. Es una espléndida modelo, sí. Pero Dios,
fotografía muy bien, pero Dios,
qué mala actriz es. En Ciudades de Papel estaba horrenda.
Y eso
en
que
Suicide Squad estaba
nada.
Horrenda.
Pero no la quieren vender como la next best thing y no lo es.
Pues no, o sea, para eso ya está el Fanning, gracias.
Fanning, sí.
El Fanning sí es la next best thing. Cara Delevingne, no.
Tenemos otras actricitas que pueden hacerlo mejor en acción, pero no, ella no. Y ya ves que hasta se rapó el cabello recientemente.
Para porque... una película donde va a ser una enferma de cáncer.
Exactamente, porque quiere que la tomen en serio. No va a pasar.
Mi vida, raparse el cabello, ni que fuera Sigourney Weaver.
Hasta Bárbara Mori lo hizo y ve dónde está Bárbara Mori.
Ah, ya sé. Y mira que a Bárbara Mori... Y Bárbara Mori me parece mejor actriz que Cara de Delevingne.
Totalmente, totalmente.
Entonces sí, pero a lo que voy es a esto. O sea, Valerian... Mejor hablemos
de... Tiene escenas. Al final es Luc Besson y tiene como momentos padres visualmente, pero es que yo soy muy
Luc Besson. Eres muy fan de Luc Besson. Sí. Pero es que ¿hace cuánto que Luc Besson no hace algo? Lucy era horrible.
Pero es entretenida.
Ah, bueno. Esta no.
Esta no. Ahí está. Ahí sí.
Ok, te apoyo. Lucy, te doy el punto. Ajá. De que sí. Pues creo que desde el Quinto Elemento...
A mí el Quinto Elemento me voló la cabeza.
Ay, esa es una maravilla.
Pero no, y he visto todo y tienes razón, ¿no? Y sigue produciendo y sigue haciendo sus cosas.
Sí.
Hizo una francesa que era como la versión femenina de Indiana Jones. Era una mujer historiadora que se mete a los museos y entonces despiertan dinosaurios, no me acuerdo cómo se llama.
Ah.
Esa está divertida.
Esa estaba Belcegor, ¿no?
Ajá. Pero sí, esa está divertida. Y ahí era el... Es Luc Besson alejándose de toda esta cosa como comercial de Hollywood, sí. Diciendo, vean lo que puedo hacer, y le funciona.
Y estaba bien, pero por ejemplo, uno se acuerda de El Mensajero.
Ay, no.
Que bueno, de hecho, era tan mala que hasta el matrimonio con Mila Jovovich le costó.
Le costó.
Hasta eso le costó. pero es que sí era mala, mala, mala de Malolandia. Y en este caso, pues es que esta otra vez es una película mala, 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 mala. O sea, es si es mala. Lo mala, siento, sí. Es mala. Aunque sea Luc Besson.
Muchos ratsis vamos a tener. Sí. Y eso que la idea es hacer una trilogía y que va a ser súper taquilla. Fue muy mal en taquilla. Aquí en México nos trajeron a todos porque quieren hacer ruido. Uh-huh. Pero también no son personas que hagan ruido, porque Luc Besson no significa nada para las nuevas generaciones.
No.
Cara tal vez significa algo, pero las chavitas que conocen a Cara por otras cosas no van a ver este tipo de películas.
No, por supuesto que no.
Sí.
Y Dane DeHaan, repito, Dane DeHaan funciona muy bien en ensamble. Pero no como protagonista. No es un leading man. No tiene madera para eso. Pero bueno, esa
Rihanna, si les gusta ver Rihanna.
Ándale. Es básicamente lo mismo.
Exactamente.
Pero bueno, ahí ya hablamos de lo que es el
el estreno de la semana. El gran estreno, porque es el gran como es verano,
va a estar en todos lados. Y los que ya hayan visto Dunkerque, que deberían de volverla a ver.
Vuelvanla a ver.
Sí, la verdad es que vale la pena.
Sí, vuelvanla a ver.
O creo que todavía alcanzan. Creo que Wonder Woman todavía está en algún.
Todavía. ¿Cuántas veces has visto Wonder Woman?
Dos.
Ok.
Dos.
Te contuviste, estuviste.
Me contuve, sí. No, pero deja que salga. Deja que saquen. Que además lo sacan ahora en septiembre. Uy, mi hijito, me va a poner. Vas a ver cómo me va a poner de jamón. No, sí, es que además quiero ver todas las escenas que tuvo que cortar Patty Jenkins por cuestiones de construcción de tiempo.
Ajá.
Y bueno, pues si quieren ver la del Planeta de los Simios, vean el Planeta de los Simios. O si quieren ver Baby Driver, también por ahí está.
Baby Driver
vale la pena. Que la lista en Spotify es ahorita de las que más rápidamente está generando seguidores.
Pues sí.
Porque todo mundo se quiso meter a... Y Edgar Wright curó personalmente la lista en Spotify de Baby Driver. La verdad es que está muy, muy chida. Es un personaje más.
Exactamente, un personaje más.
Vamos a recomendarles también. La verdadera recomendación es una cinta que yo la vi en Morelia.
Platícame de ella, platícame de ella, porque yo no la vi.
Yo sí, la vi en Morelia.
Es que tú eres de los que va a Morelia a ver si te envidio tanto.
El cielo esperará. Pues sabes que, es que manito, ahora sí que es como la reunión familiar, es donde veo a gente que no puedo ver en otras ocasiones, como a Luis Tobar. Ajá. O a Rafa Viña, que no coincidimos mucho aunque vivimos aquí en la ciudad, o Ernesto Díaz Martínez, que no vive aquí. Y entonces es maravilloso llegar y ver los que son mis amigos, pero también fueron mis mentores. Ellos me enseñaron mucho de lo que es mi oficio y es padrísimo. Entonces, y además es un lujo. Por ejemplo, Graduación, que no la recomendé porque nada más estuvo.
Estuvo en nada.
Y duró muy poquito y es muy buena. La vi con Ernesto Díaz Martínez y fue espléndido sentarme con Ernesto a ver esto. Y en este caso, pues. Me la eché con Fernanda Solórzano y nos gustó mucho a los
qué
dos.
Bien.
Que se llama El Cielo Esperará.
Ajá.
Es una película de una directora francesa que tiene un nombre muy curioso porque es nombre compuesto con apellido compuesto. Es algo muy francés.
A ver.
Que déjame ver si lo pronuncio bien. Si no, Aurélie me va a matar.
Aurélie nos va a matar.
Aurélie Dupire, pero te mandamos besitos. Ella nos escucha.
A mí me perdona siempre porque sabe que no sé decir nada en francés.
Ya, pero mi francés no debería de ser tan... llevándome con ella, mi pronunciación no debería de ser tan mala.
Exacto.
Pero a ver,
te amamos,
es Marie-Castille Méchonchard. Creo que lo dije correctamente. A ver si lo dije realmente o no. Ya vendrá Aurélie Dupire a darme unos zapes por no decirlo bien. Y los protagonistas son Iván Attal, que es un espléndido director por derecho propio también, por cierto. Y es un espléndido actor israelí. Y que es, no sirve de nada, pero parte del encanto de este podcast es un poquito la gota de Nota Rosa. Es el compañero desde hace 25 años de Charlotte Gainsbourg. Okay. Es el papá de sus hijas. y han estado juntos prácticamente toda la vida. Van, vienen, pero nunca se han separado. O sea, como ella básicamente lo reconoce como su marido, aunque no estén casados. Y él la reconoce como su mujer, aunque no estén casados. De hecho, según la ley en Francia, después de haber vivido juntos tantos años, ya son pareja, ya de son hecho. Y es un espléndido actor. Quizás ustedes lo recuerden. En México no es muy conocido. En Europa y en Israel, sobre todo, lo es más. Él apareció en La Intérprete con Nicole Kidman hace casi 10 años. No más, como 12 años. Y fue su película americana. Y Sandrine Bonnaire, que es una espléndida actriz francesa, que es una de las reinas del maratón de cine francés que cada año nos traen. Siempre hay algo de Sandrine Bonnaire. No es tan célebre como Isabelle Huppert o Isabelle Adjani, pero Sandrine Bonnaire definitivamente es estupenda y es más o menos de la generación. Y en este caso, la historia, ellos interpretan a dos personajes que están directamente vinculados con dos adolescentes que son, a través de internet, son reclutadas por el movimiento yihadista del Estado Islámico, o sea, ISIS, que ISIS nos quiere matar. ISIS nos quiere matar. Entonces, ella es la madre de una de las chicas que huye. Él es un agente que trata de localizarlas. Y es una película llena de zozobra, pero al mismo tiempo también es profundamente humana, en el sentido de que no sensacionaliza el tema del que está hablando, sino de que nos muestra las condiciones en las que los jóvenes pueden ser idealistas e ingenuos y caer de repente en trampas que son muy peligrosas. Y este es el caso de estas dos jóvenes, y es un caso tomado de los periódicos. Si bien ha ocurrido también en Francia, en particular la directora, que también es la guionista, se inspira en un caso que fue escandalosísimo en Inglaterra en el 2014-2015, de unas jóvenes menores de edad que huyeron para casarse con miembros de ISIS. Siendo menores de edad, se escaparon de sus casas, huyeron del país, y lo difícil que fue recuperar a una de ellas. Es una historia, es triste pero fascinante, y El cielo esperará es una referencia claramente a, entre otras cosas, la promesa que les hacen a los soldados suicidas, de que en el cielo se van a encontrar con miles de vírgenes y tal. Y en este caso a ellos les está prometiendo que también se van a encontrar con sus esposas, ¿no? Que son estas muchachas que han sido reclutadas. Y entonces es una alusión a ello. La película está muy bien realizada, y además, como pertenece al circuito independiente, no va a estar en muchas salas, va a estar más bien en salas de arte y en las VIP.
Pero la va a distribuir Cinepolis. Entonces eso va a dar oportunidad de que tal vez
se vea también incluso en el interior del país.
Exactamente. Estén más salitas.
Sí. Sí, ojalá la disfruten. La verdad fue una de las películas de Morelia.
Yo la voy a ver,
Fue una de así como de esas sorpresitas de Morelia que dices, ay, mira, no nadie daba $3 por esto, pero a nosotros nos gustó. Y no había mucha gente en la sala cuando la vimos, además, porque era así como, Sandrine Bonner tiene su seguimiento, pero no es Isabel Huppert. No,
exactamente.
Digo, no provocaba los tumultos que provocó él.
Que yo la vi sentada en las escaleras.
Por ejemplo. Pues nos tocó verla en la misma, en la misma sala. Sí. Iba, y yo también iba con Fernanda. Pues el mismo día habíamos visto esta y luego vimos él.
Ese día vi 5 películas. Fue de los pocos días. Es que yo, como me toca ir a hacer entrevistas, más estar que mandando notas y todo, hay días que no puedo entrar y yo lo que quiero es nada más ir a ver cine.
Ay, mijo, pero verás, un día haremos nuestro propio festival de cine.
Va, ya está.
Verás, te lo prometo.
No, sí,
de algún modo lo organizaremos, pero lo haremos. ¿Te imaginas hacer un festival de cine clásico?
¡Wow! Uy, tú seleccionando las películas, ya.
Cineteca Nacional, tengo una idea. Luego nos juntamos.
Exacto.
Pero, ¿qué te parece si entonces ahora pasamos a
recomendaciones domésticas?
Y bueno, nuestra recomendación doméstica en esta ocasión nos la trae nuestro estimado.
Nos la trae calientita. Exactamente. Y es que previo, ya antes de que se estrene The Defenders.
Ya se estrena la semana que viene.
Ya. Tuve la fortuna junto con varias personitas más de ver los primeros episodios. ¿Por qué? Porque trajeron a los actores aquí a México para unas entrevistas. Vino Charlie Cox, que es Daredevil.
Sí.
Y vino ahorita se me fue el nombre, que es Iron Fist.
Ah, este chico
de Game of Thrones. Ahorita se me fue su nombre. Finn Jones, algo.
Sí, pobrecito, es que Iron Fist es tan desangelada.
Que bueno, podemos decir que ya ellos juntos, los cuatro, complementa y creo que le da el equilibrio que Iron Fist no tenía, porque es la peor serie de todas las que habían presentado.
Sí, de las que habían presentado, sí, la verdad es que es pobrecita.
Exacto, tiene un ritmo muy lento, más no sucede nada y cuando empieza a suceder no pasa nada. No tiene estas cargas de violencia y traumas como Daredevil o este thriller que es Jessica Jones o hasta Luke Cage. Que
tiene humor y tiene corazón.
Exactamente. Entonces, The Defenders funciona. Creo que es un proyecto más pensado, más que Iron Fist, más llevado a lo que tenía que ser. Es como el Avengers de la televisión. Los juntan, tienen razón para juntarlos. Y nada más vi poquito de Sigourney Weaver, no vi mucho, pero es fantástica. Ella es la perra más grande del mundo y me encanta eso.
Ay, bueno, es que ese es el punto. Además, había mucha especulación acerca de quién es Alexandra, que es el personaje que interpreta Sigourney Weaver. Porque muchos decían que podía ser The Rose, que es el rival de Kingpin.
Exactamente.
En esta guerra de bandas en Marvel, esta guerra de mafias de Marvel. Y The Rose siempre había sido un hombre y siempre había salido enmascarado. Y en este caso es Sigourney Weaver, es Alexandra, es una mujer muy guapa. Además, siempre vestida de super chic. Entonces tú dices, no sabemos y supongo que decir cualquier cosa al respecto sería spoiler.
Sí, pero no quiero decir
la
mucho.
La gente sigue especulando que podría ser The Rose bajo otro nombre. Yo no sé.
Vamos a ir descubriéndolo porque hasta ahorita no han sacado. Están terminando de resolver como un casito entre ellos. Como esta es la manera en la que nos unimos. Uh-huh. Y vamos viendo qué es lo que va evolucionando. Uh-huh. Pero se siente sin tantas pretensiones. Se siente más una unión fluida, natural.
Sí.
Y que todos tienen sentido de estar juntos.
Que ese era el propósito
final.
Y tienen química,
que es lo mejor.
Porque además tiene que haberla. Porque eventualmente, si es que van a seguir la trama de los cómics, entre Luke Cage y Jessica Jones, tiene que haber química. Tiene que haberla.
Desde Jessica Jones estuvo ahí la química presente.
Sí, ahí había chispitas.
Ajá, pero ahora sí, ya entre todos se complementan.
Qué bien.
Y funciona, más aparte salen los personajes que lo que me gusta es que lo nutren de todo lo que vimos. O sea, no.
Ay, que es maravilloso, porque yo quiero ver otra vez a Rosario Dawson.
Rosario Dawson es la única parte actriz que ha salido en todas las series.
Así es. En el personaje de la Night Nurse.
Exactamente, ha estado en todo, ha formado parte de cada una y encaja, porque aparte aquí ya no es una enfermera cualquiera ya sabe de cosas, ya sabe defenderse.
Que eso me parece maravilloso. Sé que también sale Karen Page.
Exactamente.
Sale Foggy Nelson. Sale el personaje de Carrie Ann Moss, que salía en Jessica Jones.
Sí, que es la abogada.
Sale también, sale Patsy.
Patsy, la amiga.
La amiga de Jessica Jones. Salen los amigos de Luke Cage de la barbería. Salen
Todos empiezan a unir.
Hasta los desangeladísimos personajes. Excepto Colleen Wing, que sí tenía ganas de volverla a ver porque fue lo mejor de Iron Fist, que era la maestra de artes marciales.
Ah, ella sí. Siempre, que aparte fue la que educa a Rosario Dawson, le enseña, es la maestra. Sí, ella yo creo que fue lo mejor porque sí, todos este lío de hermanos Pimpinela no estaba nada padre.
Estaba fatal.
Pero si Defenders funciona, quiero ver más, quiero ver hasta dónde llevan, aparte de que, bueno, ya sabemos que va a venir la tercera temporada de Daredevil, ya sabemos que también vamos a tener segunda de Iron Fist, no sé por qué. Porque es Marvel. Porque
debería ser la tercera de Jessica Jones en lugar de la segunda de Iron Fist, pero bueno, yo tengo unas ganas locas de ver la tercera de Daredevil, porque sé que Kingpin aparece en Defenders, ¿sí? Y que en Defenders vamos a ver un pequeño adelanto de tanto de Punisher,
exactamente,
como de Daredevil 3, porque en Daredevil 3 sé que la villana es Typhoid Mary, pero no nos han querido decir qué actriz va a interpretar a Typhoid Mary, y eso lo han mantenido así como que en secreto.
¿Quién es Typhoid Mary?
Typhoid Mary en los cómics es un personaje que, ahora que ya sabemos que Karen Page y Matt Murdock tienen una relación sentimental, que eso ocurría en Daredevil segunda temporada, y obviamente va a seguir ocurriendo en Defenders. Typhoid Mary es una agente del Kingpin que tiene doble personalidad. Por un lado es Mary, que es una mujer dulce y buena y encantadora. Y por otro lado, su otra personalidad es una mutante que tiene poderes telepáticos y de piroquinexia. O sea, puede provocar fuegos. Y además es como una especie de ninja. O sea, es como Electra elevada al cubo.
Ok.
Y además es hiperviolenta. Y este personaje, Kingpin lo selecciona, lo prepara y lo trabaja para hacer dos cosas. Uno, arruinar la vida sentimental y profesional de Matt Murdock y matar a Daredevil.
Ok. Sí, entonces, porque trae contra los dos, sin saber que son lo mismo, tanto los dos quiere destruir su vida.
Así es, y entonces decide utilizar al mismo agente para ello.
Nice.
Y es la Typhoid Mary, que además es un personaje que fue creado por una mujer, porque Daredevil fue escrito durante varios años por una mujer, que una de las grandes guionistas de cómics, que es Ann Nocenti, que no se le ha dado el respeto que merece, pero Ann Nocenti en los años 80 fue una de las mejores guionistas de cómics y uno de los mejores momentos de los Inhumanos en la historia de los cómics. Es una novela es una novela gráfica llamada Inhumans Right to Birth, el derecho de nacer o el derecho de alumbrar, que es la historia de cómo Medusa decide embarazarse en contra de la voluntad del Gran Consejo de Atilán. De su marido de Black Bolt, y huye junto con Crystal y se andan escondiendo por los pueblitos en Colorado para tener un bebé, y lo que ocurre cuando nace ese bebé, y es una novela gráfica maravillosa, emocionante y también súper trágica.
Wow.
Y está escrita por una mujer y merece mucho respeto, así que volvamos a Defenders. Y de veras, entonces, dentro de 8 días que se estrena, me sintonizo ya de plano.
Siéntate, disfrútala y vale la pena. Muchos preguntan que si tenemos que ver todas estas series, porque ya son muchísimas, son 2 temporadas de Daredevil más una de cada uno, una de 3 episodios, al final es muchísimo. No necesariamente tienes que verlo, porque sí hay como una introducción a más o menos, pero si quieres realmente disfrutarlo al 100, date tu tiempo y disfrútalo. Al cabo Netflix no las va a quitar luego.
Ah, así es, nunca las van a quitar porque son productos originales
de ellos.
Sí, además es bien chistoso de que es Nueva York visto desde muy distintos ángulos, porque
distintos barrios.
Luke Cage está en Harlem. Daredevil está
en
Hell's Kitchen. Jessica Jones está en el Upper West Side.
Y Iron Fist
está... Iron Fist está en el barrio chino.
En el barrio chino.
Está en el barrio chino. Y además, por ejemplo, en Jessica Jones también tenemos a Patsy, que está en el Upper East Side. Sí. Vamos, todos los personajes de un modo u otro representan un cierto punto de la ciudad. Y eso es algo bien bonito. Y la estética es como que muy cohesiva. Uh-huh. Y quiero suponerme que sigue siendo igualmente cohesiva.
Con... Claro, porque respetan, cada uno tenía un color. Entonces aquí es los pósters han reflejado que es blanco y negro para no matar los colores. Pero conforme vas viendo la serie, están los colores.
Ahí. Están los colores. Está el rojo de Daredevil.
El morado de Jessica Jones. El amarillo de Luke Cage.
Y el azul de Iron Fist. Era azul, sí. ¿No? Era azul, ¿sí?
Sí.
Sí, era azul. Entonces, pues, sí, o sea, son los cuatro colores. Y luego, además, por ahí viene el negro de Punisher.
Que también hay.
Con John Bernthal.
Y me emociona mucho. Todavía no sale, pero me emociona mucho.
No, pero ya, por lo menos anunciada, sí está.
Ya está en el trailer, en el último trailer presentando con Comic-Con. Sí. Ahí sale.
Sí. Entonces, ahí viene John Bernthal como el Punisher. Qué padrísimo. Y pues, esa es nuestra recomendación doméstica. Nuestra recomendación doméstica es que esta semana. Aprovechen para desempolvar sus capítulos favoritos de las series que mencionamos. Y la próxima semana, que es exactamente qué día.
¿Viernes?
Sí, siempre estrenan los viernes.
Exactamente. A menos que sean películas porque ya la estrenaron en miércoles y cosas así, pero sí es el viernes 18 de agosto.
Es decir, de este viernes al otro. Se van ustedes al se van a ustedes poder sintonizar con Defenders. Y lo oyeron primero aquí en La Linterna Mágica.
Exactamente.
Muchísimas gracias por eso, Stevie. Porque también aquí tenemos exclusivas. Y ahora, ¿qué te parece si vamos con Raulito Fuentes? ¡Oye, Fuentes!
¡Oye, Fuentes! Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Pues bueno, ya Miguel tuvo la oportunidad de hablar largo y tendido sobre la película Dunkerque, esta nueva cinta de Christopher Nolan, que bueno, a mí la verdad me encantó. No será mi papel hablar de la película en especial, pero sí de algo que me ha llamado muchísimo la atención y voy a utilizar a Dunkerque como excusa. Que tiene que ver con los comentarios negativos hacia la cinta. Me puse a revisar muchas de las críticas que aparecen en Rotten Tomatoes, sobre todo de aquellos que calificaron como, pues no necesariamente mala la película, pero que no les gustó algo en particular, y es que esta cinta no tiene mucho desarrollo de personajes, y esto lo consideran como algo negativo. Y a mí esas declaraciones me han hecho muchísimo ruido, porque pues no sé, yo no creo que una película que no tiene un buen desarrollo de personajes o mucho desarrollo de personajes sea necesariamente mala o que eso le reste mérito. De hecho, si hacemos un poquito de memoria, yo creo que hay dos películas extraordinarias que se estrenaron hace menos de 2 años que no tienen un gran desarrollo de personajes y que aún así son películas que fueron alabadas, que ganaron muchísimos Oscars, sobre todo Mad Max Fury Road, pero estaba pensando en esa y estaba pensando también en una de las más grandes películas que yo he visto en los últimos años, que es El Hijo de Saúl. Es una película húngara que ganó precisamente el Oscar a Mejor Película Extranjera, que es una ópera prima y que además... pues también habla de la Segunda Guerra Mundial, así como Dunkerque, de un episodio en particular. Estas dos cintas, bueno, no me detendré mucho en Mad Max porque supongo que ya muchísimos la vieron y supongo que mucha gente sí opina que Mad Max es de veras una de las viajes más alucinantes e increíbles que se han hecho en el séptimo arte. Pero en el caso, por ejemplo, del Hijo de Saúl, a mí me gustó muchísimo que es... No sé, hemos visto muchísimas películas ya de la Segunda Guerra Mundial como para que se sigan y se sigan haciendo, y esta tiene la particularidad de que la cámara es como un perico. La cámara está siempre cerquita del personaje de Saúl, el protagonista, que lo que quiere es enterrar a su hijo. Lo pongo entre comillas por si no has visto la película, pero él quiere enterrar a su hijo. Y la cámara no, o sea, la cámara además está filmada, esta cinta, en un formato de 1.33, es decir, el formato cuadrado que tenían las televisiones de antes. Y lo que podía ver Saúl girando es lo que ve la cámara. Entonces, eso hace que la narrativa sea pues muy opresiva, es un ambiente muy claustrofóbico. Yo cuando la vi en el cine salí con un malestar pues muy fuerte de que lo que había visto lo había visto de manera casi estando ahí, de una manera muy muy documental. Tengo el Blu-ray, pero la verdad es que no me he animado a verla de nuevo porque sí me causó una sensación muy muy, muy opresiva, y creo que es también la sensación que en un sentido Christopher Nolan nos deja con Dunkerque. Hay muchísimas más películas que creo, considero yo, que son grandes cintas y que no necesariamente necesitan un desarrollo de personajes per se, o incluso a lo mejor ni siquiera protagonistas per se. Y aquí ya me voy a lo mejor ya muy muy lejos, y recomendaría sin duda pues dos grandes obras. Para mí, El hombre de la cámara, que es esta película de Siga Bertov, uno de los creadores del montaje soviético. Es una película de 1929 que está completa en YouTube. Te invito a que la busques, El hombre de la cámara. Y también, siguiendo por esos mismos rumbos, Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio, que es de 1983. Es una película que produjo Francis Ford Coppola y que pues básicamente lo que hace es mostrarnos una visión de la evolución del mundo, sobre todo cuando llegamos los humanos a habitarla, y que pues no tiene ningún desarrollo de personajes, no tiene ningún protagonista, y creo que sí son dos propuestas increíbles como para que tú las puedas ver y que pues te des cuenta de que no es necesario buscar así, hacer como estos ejercicios de cómo desarrollar un personaje fundamentado en la, pues no sé, en el modelo hollywoodense o del camino del héroe, por ejemplo, de Conrad. ¿Qué les parece a ustedes estas propuestas? ¿Ya las vieron? ¿No las han visto? ¿Les gustan? ¿No les gustan? Pues yo estoy abierto a que lo podamos platicar en Twitter o en Instagram si quieren, pero es mucho mejor en Twitter. Yo estoy como Oye Fuentes en estas dos redes. Te agradezco muchísimo tu atención y te espero que nos escuchemos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Ay, Raúl. Bueno.
Estuvo bien, estuvo padre. Sí, bueno que sí. Nos mantuvo en secreto.
Que nos mantuvo en secreto. Gracias, Raulín. Ya saben ustedes, @OyeFuentes en Twitter. No dejen de seguirlo, porque la verdad es que este hombre no solo tiene dos gatos gordos y miles de DVDs, sino que además también resuelve todas sus dudas que tengan ustedes. De veras, ¿eh? Hay Oye gente que le llegan Oye Fuentes y le preguntan algo que tiene que ver con trivia de películas geek, y todo se lo sabe. Y no hay fan de David Lynch más grande que haya yo visto.
Muy bien.
¿Y qué te parece si ahora sí vamos con
el clásico de la semana?
Vamos con un clásico que a ti y a mí nos cuachala.
A nosotros nos gusta mucho.
Sí. Además, yo siempre que invito aquí al buen Stevie, hablamos de Kubrick, porque
por alguna razón siempre terminamos hablando,
sí,
de Kubrick.
Sí, porque eres muy fan de Kubrick.
Que curiosamente me debes de terminar la historia que me vas a decir, estos trivia que me estás platicando.
¿De qué? ¿Del Resplandor?
Exactamente.
Ah, bueno, la trivia del Resplandor es muy sencilla. Son tres cosas de trivia de The Shining. Uh-huh. Cuando The Shining se iba a empezar a filmar en 1979 y estaban audicionando actores. Básicamente, para el actor principal, Warners movió mucho a Jack Nicholson, y Kubrick dijo ok.
Sí, no hay problema.
Me va a jalar dinero. También le habían ofrecido a Robert De Niro, pero Robert De Niro estaba muy joven y no sentía él que fuera a darle el tipo de lo que él quería hacer. Y las actrices que audicionaron para, o que leyeron en algún momento para Wendy, algunas de ellas son muy famosas hoy en día. Y una de ellas, es probablemente la más famosa de todas, es Meryl Streep.
¡Órale!
Meryl Streep audiciona para Kubrick, es la manera en la que Meryl Streep conoce a Kubrick, audicionando para El Resplandor. Y Kubrick decide que no, porque ella en ese momento estaba filmando, acababa de filmar Kramer vs. Kramer, uh-huh, y acababa de tener un bebé. Y entonces hubo dos cosas. Ella no quería quedarse en Inglaterra mucho tiempo para... En ese momento, porque su bebé era muy pequeño. Después pasó un año en Inglaterra, casi, no un año, sí, pero seis meses, filmando la amante del teniente francés con Karel Reich. Y Así como que la vio muy, muy joven, la vio muy maternal, que eso estaba bien, pero la vio demasiado hermosa para ser la Wendy que él quería. Él quería una mujer que fuera cayendo en la histeria, lo que finalmente acabó provocando la Shelley Duvall.
Claro.
Entonces, por eso es que Meryl Streep no hizo The Shining.
Me parece bien, me parece justo.
Además, era una actriz muy joven en aquel entonces, tenía 29 años, iba a cumplir 30. Y entonces él pasó. Y decía Frederick Raphael, que fue un colaborador, que fue el colaborador de Kubrick en Eyes Wide Shut, que decía que realmente lamentaba no haber trabajado con Meryl Streep en ese momento, no solo por lo mal que le fue después con Shelley Duvall, porque estaba satisfecho con la actuación de Shelley Duvall y el trabajo que ella hizo. Fue terrible el trabajo, la relación personal que tuvieron entre ambos, porque ella, la presión para ella fue demasiado, pero que le hubiera gustado poder haber trabajado con Meryl Streep en algún momento, pero nunca hubo un proyecto.
Nunca hubo, ¿verdad?
En inteligencia artificial, cuando él quería hacer inteligencia artificial, llegó a pensar en ella para hacer primero la señora Swindon y después el Hada Azul. De hecho, la voz del Hada Azul es Meryl.
Ya con
Spielberg. Y es también una cortesía de Meryl Streep para Kubrick. De hecho, ella también había contado la anécdota de que ella había conocido a Kubrick leyéndole a él para una película. No dijo cuál, cuando se hizo la prensa de ahí. Ella es rara vez que dé entrevistas, a menos que esté contractualmente obligada, sí, o sea, la protagonista. Pero en este caso ya no era la protagonista, pero ella mandó un comunicado diciendo tal que para ella era un placer haber prestado su voz para este personaje creado mediante luz, solamente haber prestado su voz, porque también ella siempre había tenido deseos de trabajar con Kubrick y que de hecho, aunque había audicionado para él en alguna ocasión siendo una actriz muy joven, no había podido hacerlo.
Y que era
para era para The Shining.
Entonces, muy bien.
Y las otras piecitas de trivia, pues seguro si te las sabes. Ustedes sabes de que contrató a Diane Johnson porque iba a... En algún momento entretuvo la idea de o adaptar una novela de Diane Johnson o adaptar The Shining. Finalmente se fue con The Shining, pero como no sabía escribir los guiones y había mucha participación femenina en The Shining, necesitaba alguien que le escribiera los diálogos de la mujer, y entonces por eso se quedó con Diane Johnson escribiendo. Y Diane Johnson decía que básicamente había más participación de Wendy, y finalmente lo fue cortando Kubrick en el sentido de que sentía que estaba presionando tanto a Shelley Duvall que finalmente fue modificando las escenas para que no tuviera tanta presencia, y eso finalmente acabó afectando el desarrollo de la película. Pero él no es un misógino, no señor.
Como
no, señor.
Muchos lo tachan.
No es un misógino. O sea, no es un misógino que su casa estaba llena de mujeres.
Es cierto.
A su esposa y sus ¿hijas? Tres hijas. La hija anterior de su esposa y luego las dos hijas que tuvieron juntos. Entonces, pues no. O sea que ahí no, ahí tienes esa trivia. Pero hablando de Kubrick, mejor hablemos de 2001.
Odisea Espacio. Muy sí. bien. Que aparte, curiosamente, hace poquito fue el cumpleaños de Kubrick.
Sí, 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 sí. Y también hace unos meses fueron los 18 años. Sí, los 18 años de su muerte. Él murió en marzo de 99.
Exactamente. Sí, sí, sí. Terminando de editar Ojos Bien Cerrados.
Así es. Que mucha gente dice, es que ese no es el corte final de Kubrick. Es el corte final de Kubrick. Es el corte que él firmó para que se mandara a Warners.
Exactamente.
Si después él hubiera querido hacerle algún otro corte o modificación, es muy probable que a lo mejor hubiera querido, pero no se pudo. Se murió. Pero nadie la cortó por él, ni Spielberg, ni nada. ¿Cómo les encanta inventar teorías de conspiración a la gente? ¡Qué horror!
Siempre, eso siempre va a existir. Ay, y pues bueno, y esta película, aparte de que ahorita en México siento que estuvo muy presente en la Ciudad de México por la exposición
que acaba de terminar.
Y que era un pasillo, bueno, un piso entero dedicado
a 2001.
Exactamente, donde podías ver los trajes de simio, podías ver los cascos, podías ver todo lo que se utilizó. Más aparte te platica un poquito de los deseos de cómo llevar Kubrick llevar esta película a pantalla, el guionista, todo eso.
Así es que Arthur C. Clarke había escrito el cuento The Sentinel, que era básicamente la aparición del monolito en la luna. Ese era el cuento. Y entonces Kubrick le dice, me gusta este cuento, compra la opción del cuento, y deciden hacerlo más grande. Y entonces cuando escribe Clark la novela, la escribe al mismo tiempo que está escribiendo el guión, y entonces hay mucho input de Kubrick en la novela también. Y es visualmente es formidable. No puedes creer que vaya a cumplir 50 años de edad.
Nada, o sea, no le pide nada a nadie. No parece que no pase el tiempo con ella. Musicalmente sigue siendo preciosa. Por visualmente. Supuesto,
que fue una gran estrella, porque Kubrick para las secuencias de edición usaba como música de fondo precisamente lo que estamos escuchando, los valses de Strauss, Así hablaba Zaratustra, etcétera, etcétera. Y en un momento dado dijo, ¿para qué le cambio? ¿Para qué le pongo música si aquí está mi música?
Exactamente.
Y es maravilloso. Y los grandes elementos. Fíjate, yo siempre había dicho que en cierta forma 2001 es una película de monstruos también.
Ok.
Porque hay un monstruo. Y ese monstruo es HAL 9000.
Sí, HAL es el monstruo más terrible del mundo.
Así es. I'm sorry, Dave. I can't do that.
Exacto.
¿Verdad que me sale bien?
Sí, te sale muy bien. De escalofríos.
Sí, pues la voz de Douglas Rains, la maravillosa voz de Douglas Rains. Es que HAL manifiesta, yo siempre le he tenido un montón de miedo a las inteligencias artificiales en cierta forma, en el sentido de que, y yo creo que viene por haber, no lo sé, pero cuando vi 2001 yo sentía una angustia pavorosa. La vi en cine en un revival que hubo en el 2000. No me acuerdo. No, cuando murió Kubrick se hizo un ciclo y sacaron películas de Kubrick en pantalla grande. ¿Estás hablando del 99?
Sí, 99.
Y ahí aproveché para ver en pantalla grande todo lo de él que no había visto en cine originalmente, porque realmente la única que me tocó por edad fue Eyes Wide Shut. Porque yo tenía 13 años cuando se estrenó
¿Resplandor?
No, Cara de Guerra.
Okay.
Y no me dejaban entrar. Y el Resplandor se estrenó cuando yo tenía 6 años.
Sí, entonces ni al caso.
No, ni al caso. La descubrí en video y a escondidas en casa de unos primos. Y fue así como que, pero no sentí tanto terror como ansiedad. Y ya después de adulto vuelvo a The Shining y me da mucha ansiedad. Y eso está muy bien. Y 2001 ya no me da tanta ansiedad como... Ya la había visto en televisión de chamaquillo. Y pues no la entiendes mucho. Pero cuando la ves en cine es
que,
otra
que,
cosa.
Que por cierto, bueno, ya estuvo su ciclo en Cineteca. Pero ahora Cinépolis, todo el mes de agosto y parte de septiembre va a estar pasando estas películas. Va a estar pasando el ciclo de Kubrick. Ahorita les digo más o menos qué días. Pero sí va a estar pasando para que los que no han visto nunca...
2001.
Cualquiera de estas, cualquiera. No han visto nunca, tengan oportunidad de disfrutar de estas películas de Kubrick. Ahorita
en pantalla grande es que es más.
Aparte ya las salas de Cinépolis tienen el nivel y la calidad como para el sonido todo disfrutarlo. Sí. Ahorita les digo más o menos las fechas, pero sí.
Pero qué maravilla, qué lujo poder ver otra vez las películas de Kubrick en pantalla grande. Yo la única que no quiero volver a ver, y ya te lo había comentado en alguna ocasión, es La Naranja Mecánica.
Ya sé, ya me habías dicho.
Quedé muy satisfecho de haberla visto una vez y creo que Never Again.
Hay gente que la ve tantas veces esa, tantas veces.
Sí, yo no me explico, o sea, yo de veras no me explico porque es más, cuando fui a la exposición, cuando pasas por el Moloco Bar, me pasé rapidito porque me provocó esa película. No me gusta.
No.
O sea, le reconozco que es una obra prodigiosa, pero me hace sentir tan mal que no me gusta.
Damn.
Esa es la película de Kubrick que puedo decir que no me gusta. Del mismo modo en que te puedo decir que Spartaco es la película de romanos que más me gusta y que coincidentalmente la dirige Kubrick. O que mi película favorita de Kubrick son dos y que no puedo prescindir de ninguna de las dos, que es Eyes Wide Shut o The Shining. Por distintas razones ambas, pero son las que más me gustan. Y 2001 para mí es como... está más allá del gusto. 2001 es como una experiencia educacional y un rito formativo. Creo que todo el mundo tiene que ver en algún momento.
Sí.
2001, si eres estudiante de cine lo tienes que ver. Si eres aficionado al cine lo tienes que ver. Si eres aficionado a la ciencia ficción lo tienes que ver. Si eres aficionado a la ciencia pura la tienes que ver. Si eres historiador,
también la tienes que ver. Pues mira, ya encontré las fechas.
Cuéntalas.
Barry Lyndon está del 10 al 13 de agosto.
¡Qué belleza!
Sí, entonces disfrutarla en cine vayan corriendo. Sí. Carra de Guerra va a estar del 17 al 20 de agosto. Uh-huh. O sea, que van a estar cuatro días cada película.
Perfecto.
Sí, creo que está bien. Naranja Mecánica no la vas a ver tú, pero estoy seguro que mucha gente sí.
Sí, claro.
El 24 al 27 de agosto. Yo tal vez me la vuelvo a echar, hace mucho que no la veo.
Ándale, y en pantalla grande.
Ándale, para salir bien, bien emocionado.
Para salir, I'm singing in the rain.
Exactamente, Ojos Bien Cerrados, del 31 al 3 de septiembre. Ajá. Uh-huh. 2001, con la que estamos hablando, del 7 al 10 de septiembre, y terminamos con El Resplandor del 14 al 17. ¿Faltan más? Pues vamos, por supuesto, vamos.
Vamos a ver The Shining y vamos a ver 2001.
Ya está, ya quedamos. Sí, ya quedamos.
Porque vamos, la verdad es que a mí sí me late mucho volverla a ver en pantalla grande.
Perfecto.
Las últimas veces que he visto 2001, y mira que a 2001 vuelvo, a veces no para verla completa, vuelvo por secuencias o por escenas. Uh-huh. Y el Blu-ray es de excelente
calidad. Yo lo tengo,
calidad,
es fantástico, sí.
Es de excelente calidad. Me la he echado en, pues, por lo menos me la he hecho un par de veces al año. Desempolvo mi Blu-ray, lo pongo y le entro y la observo y trato de encontrarle ciertas cosas, o simplemente vuelvo nada más para sentir el confort de ciertas escenas que ya conozco. O para que se me alicen los pelos de la nuca con I'm sorry, Dave.
Claro. Ay, sí, vamos, ya está. Sí. Y ustedes también vayan.
Deberían de ir a verla. 2001 es un gran, gran clásico. Se va a celebrar su aniversario 50 el año que viene,
por lo cual es padre tenerla fresca, y estoy seguro que...
Y verle pantalla grande, wow.
Espero se haga alguna edición especial, mega especial, todo eso.
Pues mira, ya básicamente los Blu-rays ya traen básicamente todo lo que tenían que traer, pero no importa, vayan, vean, disfruten la música, disfruten los colores, ese manejo de color. Hay gente que luego me dice, es que se siente medio primitiva, ¿no?
Ay, come on.
Ay, obviamente. Se filmó entre 1966 y 67. Y luego el proceso de edición y postproducción fue larguísimo, porque Kubrick era muy así.
Era muy exigente.
O sea, él tardaba... el rodaje más largo, rodaje tal cual, fueron... 1 año, 11 meses y no sé cuántos días de Ice White Shot.
Sí, que fue larguísimo.
Que fue larguísimo, porque además los actores tuvieron que salir en algún momento porque tenían otros compromisos, sí, y volver.
Misión Imposible, esas cosas.
Exactamente, y Kidman tenía Retrato de una Dama y ya estaba comprometida, tal. Y entonces Kubrick filmaba alrededor y además luego tuvo que volver a filmar otras cosas porque se le cayeron actores, bla. Su rodaje más breve, curiosamente, es Barry Lyndon.
Y que parece la más complicada.
Que fueron 6 meses y fue súper complicada porque la filmó toda. Si pueden ir a ver Barry Lyndon, de veras aprovechen.
Vamos a ir a verla.
Qué belleza con esas escenas filmadas a la luz de las velas. Que bueno, por supuesto, Douglas Turnbull era extraordinario director de fotografía. Y era, pues, ahora sí que la otra cara de Kubrick, ¿no? O sea, era su indispensable. Y de verdad, vayan y vean 2001. 2001 creo que es de esas películas básicas que forman parte de nuestra educación sentimental y de nuestra educación cinematográfica.
Totalmente. Pues ya tenemos, estoy emocionado. Ahí está, vean 2001. Ya en vez de ver Bolivian, sean algo que realmente emociona.
Tarda unos cuantos días nada más en llegar. Y disfruten de Defenders ahora que llegue. Así que tienen ustedes ahorita 10 días para ir desempolvando sus series y irse preparando.
Chequen todo lo que hay de Defenders. Bueno, lo que hay de estas series.
De estas series para prepararse para el Defenders.
Ahí está.
Y pues ahí lo tienen ustedes. Nos estamos escuchando la próxima semana.
Sí.
Ha sido un placer tener a Stevie con nosotros.
Continuamente. Voy a regresar.
Sí, eso me parece magnífico. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, mi querido?
@ Stevie TV en Twitter, Instagram, Facebook, también así estoy. Me pueden encontrar y escribo en Empire, y estoy todos los jueves a las 9:30 de la mañana en Cortiqueda, en Excelsior Televisión, donde hablamos de todos los estrenos cinematográficos.
Magnífico.
Ahí estamos.
Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias gran, a todos gran los placer. Que nos escucharon.
Gracias Aldito, Fede, Vero, Dani, Mimo, Oscar, que hacen posible todo lo que ocurre aquí en Dixo. Es un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Raulito Fuentes, te mando un abrazo. Nos veremos pronto allá en Zapopan. Y mientras tanto, pues recuerden.
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.